La pobreza se duplicó en Cuba en la primera mitad del 2020. Así lo refleja un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La Asamblea Nacional del Poder Popular dejó fuera a la ciudadanía en la revocación de los escaños provinciales y nacionales en la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular.
El municipio sandino en Pinar del Río se encuentra aislado por el incremento de los casos de coronavirus. El
régimen de Nicolás Maduro imputó a periodista Roland Carreño por terrorismo y dictaminó la privación de su libertad.
Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley de ciberdelitos, mientras organizaciones de derechos humanos, periodistas y asociaciones consideran que amenaza la libertad de expresión.
La campaña presidencial en los Estados Unidos entra en su recta final. La elección es el 3 de noviembre.
Y la Comisión Europea alerta sobre la gravedad del rebrote de coronavirus y pide intensificar su respuesta.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos al gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Iniciamos ya 6:01 esta andadura de informaciones y estaremos casi hasta las 8 de la mañana. Ya hoy es jueves 29 de octubre del año 2020 y estaremos aquí con usted acompañándoles este equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. Ya nos vamos a las 6:02 a Noticias de Cuba.
Un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentado este miércoles en España reveló que la pobreza se ha duplicado en Cuba desde enero y que la mayoría augura un agravamiento en sus condiciones de vida. El reporte llega desde Madrid en la voz de Michelle Suárez.
Según el tercer informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, en los 6 primeros meses de este año, las familias cubanas agudizaron su situación de pobreza al caer drásticamente el nivel de vida. Entre las causas se mencionan la fallida política económica del régimen de La Habana y la venta de productos en dólares americanos fuera del alcance de asalariados y jubilados. Katia Rincunas, subdirectora para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional, dijo que el 21% de las familias cubanas vive con menos de $20 al mes.
Entonces, nos tenemos que preguntar cómo hacen los cubanos para sobrevivir en estas condiciones. Es decir, que en un año, el doble de personas está viviendo con menos de $1 al día, prácticamente en condiciones de pobreza extrema.
De acuerdo con el tercer informe sobre el estado de los derechos sociales, el 77% de los cubanos manifiesta escasez severa o moderada y el 42% afirma tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir. En cuanto a la salud pública, el estudio revela que el 75% de los cubanos que necesitaron medicamentos no pudo conseguirlo en la farmacia. Lo peor, según Jacques Cires, director de estrategia del observatorio, es que el 70% de los cubanos cree que empeorarán las condiciones para conseguir alimentos y medicamentos.
Un panorama lamentable, verdaderamente pesimista. No hay que ser adivino para darse cuenta de que esta percepción que tienen los cubanos y que nos han trasladado en esta encuesta tiene que ver con la visión que ellos tienen sobre la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para realizar las reformas que el país necesita.
Otro dato preocupante de la encuesta es que el 11% dijo habitar en viviendas en peligro de derrumbe. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Esa es la realidad que se vive en Cuba, pero por su parte la Asamblea Nacional del Poder Popular dejó fuera a la ciudadanía en la revocación de los escaños provinciales y nacionales en la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular. Vamos con los detalles con Yolanda Huerga.
La Asamblea Nacional de Cuba aprobó este miércoles por unanimidad la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular.
Nosotros le mandamos algunas peticiones en correo electrónico y no lo tuvieron en cuenta, ni lo contaron, ni nos dieron respuesta.
Afirmó desde Holguín Roberto Miguel Santana, coordinador nacional de la Plataforma de Observadores de Derechos Electorales, quienes habían propuesto varios cambios a la ley, pero sus iniciativas fueron obviadas por el máximo órgano legislativo cubano.
Que el pueblo tenga participación política activa dentro de la toma de decisiones en el gobierno de Cuba.
Los observadores pidieron cambios al artículo 9 de la que ya es ley, que se refiere a los sujetos facultados para promover el inicio del procedimiento de revocación del mandato.
Los electores solamente están facultados para promover la revocatoria a la figura del delegado de la Asamblea Municipal. Propusimos que los electores puedan promover la revocación de al menos todos los cargos que estos elijan directamente, por ejemplo, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Y para el artículo 10, que estipula que solamente los electores pueden votar a favor o en contra de la revocación en el caso de los delegados de circunscripción.
Igual que en el caso anterior, que excluye a los ciudadanos a decidir directa y democráticamente sobre si creen que los diputados merecen seguir o no en sus cargos. Hicimos una propuesta que los electores puedan decidir por la revocación de al menos todos los cargos que estos elijan directamente, por ejemplo, a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Igualmente plantearon en sus propuestas que en los procesos de revocación sea permitida la observación ciudadana independiente para garantizar la transparencia de dichos procesos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, desde Placetas, Villa Clara, la Academia Julio Machado realiza un llamado urgente sobre la situación del joven preso político Didier Eduardo Almagro Toledo. Sus familiares fueron amenazados por la seguridad del Estado de que Almagro Toledo sería llevado a juicio este jueves 29 de octubre en la ciudad de Santa Clara.
En la tarde de este 28 de octubre, su madre, Maydelin Toledo, y su esposa, Jennifer Guevara, fueron citadas a la unidad de la policía de Placetas por el connotado esbirro de la policía política, Héctor de la Fe Freire, quien le dijo que 29 de octubre, en horas de la mañana, pues Didier sería llevado a juicio. Quiere decir que se está orquestando toda una farsa judicial en contra de este joven prisionero político. También, según el esbirro de la policía política, Héctor de la Fe Freire, este juicio será en la ciudad de Santa Clara, en el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, pero no será permitido solamente la entrada de dos de sus familiares. Hay algo que nos llama poderosamente la atención, que es sumamente sospechoso, y es que en los momentos que su madre y su esposa estaban en la unidad de la policía, Didier desde la prisión trató de comunicarse con ellas y está totalmente desinformado de lo que ocurrirá en horas de la mañana del 29 de octubre en su contra. Esto puede responder a algún plan en contra de Didier o de su familia. Por eso es bueno estar muy pendientes de lo que estará ocurriendo en las próximas horas.
Almagro Toledo, de 23 años, es un artista contestatario y se encuentra próximo a cumplir los 3 meses de injusto encierro en la cárcel de La Pendiente, solamente por formar parte en la noche del 4 de agosto de un cacerolazo que exigía que se restableciera el fluido eléctrico en Placetas tras un prolongado apagón.
6:08, vamos ya a noticias internacionales. Hay que seguir hablando, evidentemente, del periodista Ronald Carreño. En ese país ya lleva más de 2 días desaparecido. Este periodista, que además es militante del Partido Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López.
Así es, Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones sobre esta noticia.
Yo tengo derecho a saber dónde y qué hace y con quién, cómo, en qué situación está mi hijo.
Así clamó Josefina Gutiérrez por su hijo Roland Carreño, quien cumplió este miércoles en la tarde 48 horas desaparecido. El ministro de Comunicación e Información del régimen de Maduro, Freddy Iñáñez, dijo a través de la red social Twitter que Carreño fue capturado infraganti y confesó su participación en supuestos delitos contra el orden constitucional. La consultora jurídica del partido Voluntad Popular, Ana Leonora Costa, consideró sospechoso el pronunciamiento del régimen.
Nos extraña porque, de acuerdo a nuestro ordenamiento, no hay confesión si no hay un abogado privado. Toda confesión es nula. Queremos denunciar que se pretende incriminar a Roland Carreño.
Entre tanto, el régimen de Maduro no ha podido dar una versión creíble a sus seguidores sobre la fuga de Leopoldo López, quien dejó Venezuela el viernes 23 de octubre.
El Leopoldo López, que negoció para irse a España, se va derrotado políticamente por las fuerzas revolucionarias y patrióticas de Venezuela. Eso es lo que puedo decir hasta ahora. Sencillamente, espero que algún día haya justicia y la justicia venezolana logre nuevamente llevar a la cárcel a este terrorista.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, instó a Nicaragua a que deje sin efecto la ley especial de ciberdelitos, bajo el argumento de que esa norma, junto con la ley de agentes extranjeros, forman parte de una estrategia desplegada desde el año 2018 para perseguir a periodistas, las ONGs y las libertades públicas en Nicaragua.
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión llaman al Estado de Nicaragua a dejar sin efecto ambas leyes y a restablecer las garantías democráticas en el país.
Según la Comisión Interamericana, adscrita a la OEA, la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros agravan la crisis de derechos humanos en Nicaragua e institucionalizan el cierre de los espacios cívicos.
Precisamente es lo que opinan los activistas, la oposición, periodistas, varias organizaciones ante esta aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua de esta ley de ciberdelito. Vamos con los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
La propuesta de ley especial de ciberdelito, también conocida como Ley Mordaza, fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional de Nicaragua luego de un proceso de consulta al que no fueron citados periodistas y comunicadores independientes, principales afectados por la nueva legislación. La iniciativa es criticada al considerar que criminaliza las publicaciones de los medios de comunicación en las redes sociales, tipificándolas como delitos contra la seguridad del Estado. Sin embargo, el diputado sandinista Edwin Castro defendió la ley asegurando que se aprobó luego de un amplio proceso de consulta.
Y esta ley fue discutida con diferentes organismos e instituciones, y si no sabían, la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones envió sus comentarios a la ley.
En los últimos dos meses, el gobierno ha impulsado una serie de cambios legislativos que, según juristas y opositores, recrudecen la represión y persecución contra los ciudadanos que cuestionan a la administración del presidente Ortega. Los 13 diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, minoría en la Asamblea Nacional, votaron en contra mediante un voto razonado. La diputada opositora Azucena Castillo argumentó al respecto.
No vemos que con este tipo de leyes, que es lo que se busca, más que intervenir en y ser otro complemento con las otras leyes de combo, como se les está diciendo, en unos momentos muy tristes y muy preocupantes para Nicaragua.
La ley establece penas de cárcel para los ciudadanos que, desde la óptica del Estado, propaguen noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las condenas van desde 2 hasta 10 años de cárcel. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Luis Arce, del partido MAS de Evo Morales, en Bolivia recibió la credencial de presidente electo de ese país. Mientras crece la controversia, quiero decir, por la decisión de la Asamblea Legislativa, que hizo ajustes administrativos en su reglamento para que los 2/3 de aprobación ya no sean necesarios. Jorge Orellana tiene el informe.
Luis Arce como presidente electo y David Choquehuanca, vicepresidente electo, recibieron sus credenciales de parte del órgano electoral luego de lograr la mayoría en los últimos comicios celebrados en Bolivia. La posesión de los nuevos gobernantes bolivianos está fijada para el 8 de noviembre. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, destacó el proceso que se desarrolló durante la jornada de la votación, además del cómputo fiable y más rápido de la democracia en un tiempo de 5 días.
Hoy, con la entrega de las credenciales al presidente y vicepresidente electos, cerramos la elección más compleja de la historia democrática del país.
El analista boliviano Carlos Valverde, al referirse a los cambios realizados en el reglamento tanto en la Cámara de Senadores como en diputados, dijo:
sin 2/3 es una carta blanca para que el poder pueda hacer lo que le dé la gana. En todos los países del mundo existe la medida de los 2/3 porque es el freno y el contrapeso, es el reconocer a.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Ecuador surge una controversia alrededor de la apertura de la frontera con Colombia, debido a que el ingreso de migrantes podría colapsar su sistema de salud. Desde Quito, el informe lo presenta Giselle Giacome.
Las ciudades fronterizas de Guayaquil en Ecuador y Tumbes en Perú sufren económicamente el castigo de la pandemia del COVID-19. Un diálogo binacional está pendiente para los próximos días con el fin de reabrir la frontera, pero si esto no ocurre pronto, seguirá avanzando el comercio informal por los pasos clandestinos que cubren 40 kilómetros, donde diariamente se destruyen puentes improvisados. Julio Calvo Piña, jefe policial de Guayaquil, menciona sobre esto.
Y la gente pues aprovecha el mínimo descuido y vuelve nuevamente a construir estos pasos clandestinos.
La Cámara de Comercio de Huaquillas publicó que esta ciudad ha perdido desde que inició la emergencia sanitaria en marzo de este año 25 millones de dólares y que los negocios desaparecerán si no se abre la frontera. El presidente Martín Vizcarra de Perú ha propuesto un diálogo con los gobiernos regionales y Ecuador espera una reunión lo más pronto posible.
Establecer un protocolo para comenzar a abrir gradualmente las fronteras terrestres.
En cuanto a la reapertura de frontera con Colombia programada unilateralmente para este 1 de noviembre, existe temor por parte de algunas autoridades locales por la expansión del virus. Guillermo Herrera, prefecto de Carchi, provincia de Ecuador, manifiesta.
Noviembre, justo a puertas de un largo feriado, Colombia desea aperturar la frontera sin que Ecuador haya tenido una propuesta alternativa.
Para los comerciantes, esta apertura significa tener o no para comer, pues dependen de sus negocios para alimentarse. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
A las 6:15, ya estamos en tiempo de establecer el primer contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Nos va a adelantar cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, pero tenemos que hablar de Zeta, porque en estos momentos Zeta ya se está moviendo sobre el estado de Georgia. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué bonito estar contigo esta mañana y con Paul y también con Exilda y... Y Teudi y los amigos de Radio Martí, bueno, pues es nuestro deber hablar qué es lo que está pasando con Zeta. En su más reciente información, el boletín de las 5 de la mañana, sobre la tormenta tropical Zeta, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 34.0 grados de latitud norte y los 85.5 grados longitud oeste. Bueno, esto es a unos 105 kilómetros al oeste-noroeste de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, con vientos de 95 kilómetros por hora. Zeta se está moviendo rápido al nordeste a 60 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 988 milibares. Zeta se moverá hoy sobre la región de las Carolinas y debe salir en horas de la noche a las aguas del Atlántico por las costas de Virginia. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Recuerden que venía aire seco. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en el sector sur oriental. Ahí cerquita hay una onda sobre Jamaica. Las máximas para esta tarde ahí estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco le dan el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:18, tiempo de noticias de los Estados Unidos. Estados Unidos ya está en la recta final de esta campaña electoral. Las elecciones son el próximo 3 de noviembre.
Demócratas y republicanos se disputan codo a codo el conservador estado de Georgia. El informe lo presenta la agencia AFP.
Vencer en el estado de Georgia forma parte de los cálculos del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, para garantizarse 4 años más en la Casa Blanca. Este estado conservador no le da la victoria a un candidato presidencial demócrata desde 1992, cuando fue electo Bill Clinton. Pero este año Joe Biden lucha codo a codo con el republicano en Georgia, según los sondeos de la intención de voto.
En este momento de profunda división en nuestro país y electores que trafican y odian, creo que lo que pasa en Georgia representa esta nueva coalición de conciencia multirracial y multigeneracional emergente necesaria para aportar un cambio real.
Casi el 40% de los votantes de Georgia ya sufragaron en esta elección, en la que también se renuevan autoridades locales y congresistas. Más de 2.300.000 personas ya votaron en el estado de Georgia, cuando en 2016 1.600.000 habían votado en el mismo periodo. Eso representa un aumento de aproximadamente 116%. Es uno de los estados que puede cambiar, entonces somos uno de los 7 seguidos de cerca. La base de los electores republicanos está compuesta en gran parte por los evangélicos, que consideran prioridad que su candidato esté contra el aborto y el casamiento entre personas del mismo sexo.
Me cuesta votar a alguien que no sea provida, porque si no puedo confiar en que tengan la convicción moral de ver que un bebé es una vida y que la protejan, entonces no puedo confiar en ellos en otras decisiones.
Entre los evangélicos de Georgia, Trump está adelante en la elección presidencial. Si finalmente Georgia elige a Joe Biden, dos candidatos demócratas tienen posibilidades de reemplazar a los senadores republicanos que representan a este estado en Washington, victorias que podrían implicar poner fin a la actual mayoría de los conservadores en la Cámara Alta.
Y los estadounidenses están votando de manera anticipada de cara a esta elección presidencial del próximo martes 3 de noviembre en números sin precedentes como resultado de estos fuertes sentimientos a favor o en contra de los dos principales candidatos y de un deseo de evitar las aglomeraciones en los centros de votación en medio de esta pandemia de coronavirus.
Más de 71 millones de personas ya han votado a 6 días del día oficial de los comicios, sumando más de la mitad de votos con los votos depositados en el año 2016, cuyo total fue de 138,8 millones de votos.
Unas dos terceras partes de los votantes tempranos han enviado sus boletas por correo y el resto ha votado en persona en los recintos de votación temprana en todo el país.
Los expertos electorales dicen que la participación de los votantes para la contienda entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden podría ser la más alta desde el año 1908, cuando el 65% de los votantes del país salió a depositar su papeleta.
Vamos a cambiar de tenor informativo, aunque nos mantenemos en los Estados Unidos. Estamos ya en otoño, el invierno se acerca, la gripe también está pues impactando dentro de la población, así que han aumentado las demandas de la vacuna contra la gripe en medio también de un rebrote de coronavirus. Alejandro Escalona de La Voz de América tiene la información.
Las compañías Walmart, Walgreens Boots Alliance, CVS Health y Rite Aid dieron a conocer que la demanda de vacunas contra la gripe aquí en Estados Unidos en sus farmacias respectivas ha aumentado drásticamente, en algunos casos el doble que el año pasado, ya que el público intenta empeoramiento de la pandemia de coronavirus. Las farmacias están administrando millones más de dosis de vacunas contra la gripe que en los últimos años. Las ganancias para estos establecimientos comerciales representan millones de dólares en dinero potencial. Durante meses, los organismos de salud pública de Estados Unidos han estado instando al público a que se vacune contra la gripe, la cual causa la muerte de unas 60.000 personas al año, advirtiendo sobre una potencial doble epidemia de influenza y el nuevo coronavirus que podría abrumar los hospitales y que de hecho ya lo está haciendo en los próximos meses. Más estadounidenses decidieron vacunarse en las farmacias locales que en años anteriores, en parte debido a la cancelación de las clínicas de vacunación contra la gripe en los lugares de trabajo que permanecen cerrados por la pandemia. Walmart informó sobre una mayor demanda de familias enteras que han solicitado vacunarse. CVS, por su parte, dijo que la demanda por la vacuna contra el flu superaría las estimaciones de Wall Street cuando la empresa informe ganancias trimestrales el 6 de noviembre. Rite Aid advirtió un aumento del 40% en la demanda y dijo que el aumento de las vacunas ayudará a las ganancias minoristas del trimestre.
6:23, noticias internacionales, coronavirus en Europa, el rebrote es terrible.
La Comisión Europea alertó sobre la gravedad de la segunda oleada de coronavirus y pide intensificar su respuesta en la Unión Europea. José Luis Ramos tiene la noticia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la situación es muy grave y llamó a los Estados miembros de la Unión Europea a hacer más esfuerzos y mayor coordinación en el enfoque y valentía en las medidas para salvar vidas.
The coronavirus situation is very serious.
La situación del COVID-19 es muy grave. Todos los estados apuntan a una fuerte expansión del virus en toda Europa. Nos encontramos en lo más hondo de la segunda oleada. Solo la semana pasada se alcanzó una cifra de 1 millón de infecciones confirmadas. En las próximas semanas, estas cifras van a seguir aumentando y muy rápidamente, dijo von der Leyen. La presidenta de la Unión Europea pidió a la ciudadanía esfuerzos adicionales para contener el virus, por lo menos hasta que exista una vacuna y medios más adecuados para proteger la salud. Entiendo que los ciudadanos están hartos. Todos llevamos sacrificándonos durante varios meses y se está pagando un precio muy alto, tanto social como económico, y muchas personas están sufriendo psíquicamente estas limitaciones, pero no es el momento de bajar la guardia, subrayó. Von der Leyen compareció junto al microbiólogo y su asesor especial para esta crisis, el belga Peter Piot. La situación es muy seria y lamento que se hayan relajado demasiado las medidas. La situación puede empeorar si no se toman medidas de manera urgente y drásticas, dijo. Europa está de nuevo en el epicentro mundial de la pandemia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuamos en Europa. Hablemos ahora de Bielorrusia. Mientras semanas de protestas contra el dictador Alexander Lukashenko se transformaron en una huelga nacional en ese país, el ministro del Interior declaró que las fuerzas de seguridad podrían usar municiones reales contra los participantes en actos de sabotaje o ataques terroristas.
Radio Europa Libre reporta que la advertencia del 28 de octubre del ministro Yuri Karayeu tuvo lugar un día después de que Lukashenko describiera la huelga de la oposición como hechos organizados por grupos criminales.
Karayeu declaró que si alguien llevara a cabo un acto de sabotaje o un ataque terrorista y atacara a la policía, tendría que ser detenido por cualquier medio disponible, desde la fuerza física hasta las armas de combate.
Bielorrusia ha sido escenario de protestas casi diarias desde el 9 de agosto, cuando Lukashenko, quien se encuentra en el poder desde 1994, afirmara que ganó las elecciones presidenciales por avalancha electoral.
La oposición, por su parte, así como los países occidentales, mantienen que las elecciones fueron especialmente amañadas para que pareciera que Lukashenko salió vencedor.
Bueno, y por otra parte, Amnistía Internacional informó a las autoridades de Bielorrusia que ha recolectado unas 191.000 firmas de partidarios que requieren el fin de la represión a las protestas pacíficas y para que se responsabilice a la policía por sus abusos.
Mientras la represión contra los protestantes se intensificaba, fue firmada por centenares de miles de personas de 184 países y además de territorios.
Amnistía dijo que las autoridades de Bielorrusia han descendido a nuevas bajezas en su persecución de críticos y oponentes políticos, arrestando a miles de personas y llevando a cabo una intensa campaña de intimidación, tortura y otras barbaridades contra la población bielorrusa.
Amnistía Internacional declaró que la sistemática campaña de intimidación y terror en contra de pacíficos ciudadanos debe cesar inmediatamente.
Y Human Rights Watch denunció que el gobierno de Corea del Norte dio la orden de matar sin aviso previo a personas en ciertas zonas fronterizas.
Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, Corea del Norte cerró sus fronteras y creó zonas de separación para prevenir que los ciudadanos transiten sin una autorización estrictamente regulada por el gobierno.
Ahora los medios de comunicación del gobierno difundieron una orden policial que declara a quienes entren en la zona de separación sin la debida autorización se les disparará a matar, o si fueran vistos en los ríos fronterizos del lado de Corea del Norte, serían objeto de disparos a muerte sin previo aviso.
Human Rights Watch advirtió que las autoridades de Corea del Norte deberían recordar o aprender que emitir una orden de disparar a matar sin aviso previo constituye una seria violación de la ley internacional de derechos humanos.
Bueno, y el fundador de una plataforma de video compartido en Irán fue sentenciado a 10 años de prisión porque un usuario publicó un video que preguntaba a un grupo de niños si saben cuál es el proceso por el que nacieron.
El veredicto en contra del jefe del ejecutivo de Aparat.com, Mohammad Shakuri, fue dado a conocer por el juez Mohammad Moghisen, conocido por aplicar severas condenas a los acusados.
Dicho juez se encuentra en la lista negra del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Y en otras informaciones, nos llega desde París, al menos 3 personas han muerto y varias han resultado resultado heridas por un ataque con cuchillo perpetrado en una iglesia de la ciudad francesa de Niza, en el sureste del país, según las autoridades locales, que han confirmado la detención del presunto agresor. El ataque tuvo lugar en torno a las 9 horas locales en el interior de esta iglesia de Notre Dame de Niza y han saldado con la muerte de estas 3 personas, según el alcalde Christian Story, que ha confirmado que 2 de estas víctimas han perdido la vida dentro de la basílica.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenos días nuevamente a usted que a esta hora nos sintoniza. Nosotros estamos aquí como cada día en este gigante informativo de Radio Martín Noticias, de lunes a viernes, de entre las 6 y las 8 de la mañana, con las informaciones actualizadas de Cuba y del resto del mundo, para que usted amanezca siempre bien informado y sobre todo que tenga la noticia completa, sin censura. Hoy es jueves, día 29 de octubre del año 2020, y en esta segunda media hora estaremos conociendo informaciones referentes a Cuba, sobre todo lo que sucede en el municipio de Sandino, en la más occidental de las provincias cubanas, en Pinar del Río. Este municipio está ya en cuarentena por el incremento de los casos de coronavirus. También lo que opinan los cubanos con respecto a si hay o no duplicidad de poderes a raíz, evidentemente, del cerco a Pincimec. Los cubanos se están preguntando si es posible delimitar qué hay entre lo civil y lo militar en Cuba. De esto estaremos hablando mucho más adelante. Aquí continuamos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
y es Ariane González.
Y el Spolefir, 6:32. Ya iniciamos con noticias de Cuba.
El progresivo aumento de casos de coronavirus ha llevado a otra localidad pinareña a permanecer en cuarentena. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Residentes en el municipio Sandino, en Pinar del Río, confirmaron a Radio Martí que ya están en cuarentena debido al incremento de casos positivos al coronavirus en esa localidad. Un residente que dijo a Radio Martí llamarse Heriberto aseguró que en Sandino habían al menos 20 casos.
Tenemos como 20 casos, ya a partir de hoy no puede salir nadie a las casas. Y está organizada la cosa para que no se siga propagando el virus. Hay unas cuantas personas que están, tienen sospechas, pero todavía no son positivos todavía. Aislado todo el mundo y cuidando.
Según Radio Sandino, emisora local, el martes 27 de octubre, 17 nuevos casos positivos se sumaron a 5 anteriores, para un total de 22 personas contagiadas con COVID-19 en el municipio. A partir de este miércoles 28, se implantará un sistema de mensajeros, algo que Heriberto también nos comentó.
Por zona, por edificio, declararon una serie de hombres que están disponibles, ellos son los que van a la bodega, le buscan los alimentos.
Esto está bastante infectado, aseguró a Radio Martí Alberto Barradí, quien también vive en Sandino.
Ya hoy pegó la cuarentena esa. Bastante infectado ya.
Según Barradí, quien tiene más de 80 años, el martes fueron por su casa advirtiéndole que no se podía salir de la vivienda y que dijera lo que necesitaba para traérselo. Por supuesto, todo pagado, indicó.
Cogimos el nombre de la gente de aquí, que le iban a traer lo que hacía falta. Sabe Dios lo que van a traer, hay que pagarlo.
En su parte más reciente, el Ministerio de Salud de Cuba informaba que Pinar del Río encabeza la lista de las provincias más afectadas, con 54 casos de COVID-19. Allí está ubicada la ciudad de Sandino con unos 11.000 habitantes, por lo que, según su emisora local, quedarán aisladas unas 3.200 viviendas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Vamos ahora a repasar los casos reportados ayer miércoles por el MINSAP. Hubo 49 nuevos casos de coronavirus para un total acumulado de 6.727 desde que se inició la pandemia en la isla.
El reporte sostiene 128 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica siguen en ascenso y la cifra se ubica en 3.928 pacientes. De ellos, 490 son casos activos y hay 3 pacientes que están en estado crítico.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios bajo la responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada.
Cambiamos de tenor informativo. A raíz de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado contra empresas del llamado poder militar en Cuba, muchos en la isla se preguntan si existe realmente una separación entre lo civil y lo militar dentro del gobierno cubano. Amado Gil analiza el tema con actores de la sociedad civil cubana.
Una de las noticias que más se comenta en Cuba en este momento es la relacionada con las posibles afectaciones que sufrirán los envíos de remesas a partir de las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos contra Fincimex, una empresa del conglomerado militar GAES encargada de lidiar con Western Union. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen en la isla es si existe alguna diferencia entre Fincimex y cualquier otra empresa que se considere civil.
En principio no existe ninguna separación de poderes. O sea, decir que acá en Cuba hay distintos carriles en un final o de fondo es desconocer cómo funciona el país desde ya hace décadas.
Es la respuesta que dio desde La Habana el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles. Respuesta que también ofreció desde la capital cubana el periodista de 14 y medio, Reinaldo Escobar.
La ausencia de división de poderes se extiende a hacer difícil reconocer a los militares como un estamento separado del partido, separado de la administración pública. Es decir, eso no funciona de esa manera en Cuba.
Como parte de las sanciones de Washington contra el gobierno cubano, se prohíbe hacer negocios con empresas identificadas con el poder militar, pero resulta que La Habana estipula que toda empresa extranjera tiene que operar en la isla a través de una entidad cubana. De ahí que la periodista Miriam Leiva planteara una solución.
Bueno, aquí el Ministerio de Comercio Exterior tiene muchas empresas que son supuestamente son civiles, o sea que quizás pudieran buscar una salida a través de una empresa de comercio exterior o bueno otra, pero me parece que sería lo más lógico.
El tema aquí en todo caso sería sanciones sobre todas las empresas estatales y ahí habría que ver entonces qué mecanismos se crean, porque la otra vía de entrada de remesas es por la frontera y ellos ya dijeron que van a controlar las fronteras.
González Rodiles se puso un ejemplo. El nombramiento de Manuel Marrero como primer ministro, un puesto considerado civil, pero un hombre de Gaesa.
Pero no se dan cuenta que las personas que mandan en Cuba tienen la absoluta capacidad de, en menos de 24 horas, decir, este hotel ya no es de la FARC, ahora es de los sindicatos, o esta empresa ya no es de las Fuerzas Armadas, ahora es de la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Y qué? ¿Se lo van a creer?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y desde este lunes está sesionando en La Habana la Asamblea Nacional del Poder Popular, un órgano legislativo que para muchos cubanos carece de legitimidad. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde el lunes 26 de octubre sesiona el quinto periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Este miércoles se someterán a aprobación 4 proyectos de leyes. Cubanos en la isla, entrevistados por Radio Martí, concluyen que el Parlamento cubano no es tomado en serio por la población, debido a que es visto como una extensión del Partido Comunista, donde no se debaten los temas que le interesan a la población. La observadora de derechos electorales, Aymara Peña González, no se siente representada por una asamblea donde no hay diversidad de ideas.
No me siento representada en lo absoluto por ese parlamento ni por esos diputados que están allí. La unanimidad es una de sus características más atroces en todos los procesos que ellos llevan adelante.
Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, destaca que el parlamento es la continuidad de las violaciones de los derechos constitucionales y electorales de los cubanos.
Mira, no hay una ofensa más grande para la democracia que una unanimidad consensuada.
Sabemos que eso es totalmente monitoreado por el Partido Comunista.
El periodista independiente Adriano Castañeda recuerda que los parlamentarios son seleccionados por una comisión gubernamental.
El pueblo cubano no tiene derecho a escoger a su representante. El Parlamento cubano en su mayoría es militante del Partido Comunista de Cuba.
Para el abogado Alberto Méndez Castelló hay una absoluta falta de representatividad en este Parlamento.
Los que están allí sentados e integran el Parlamento, esos, todos ellos saben muy bien que ellos sencillamente lo único que tienen que hacer ahí es asentir, no pueden disentir en ningún momento.
Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, nos dice que en la Asamblea se ignoran los tópicos de interés nacional.
Ninguno toca los problemas reales de la ciudadanía cubana, ninguno habla de los bajos salarios, ninguno toca el problema de la inmigración, ninguno toca el problema de la cerrazón económica en que vive el ciudadano cubano, de la asfixia prácticamente.
Y para el activista Pedro Acosta, el Parlamento cubano es una pantalla del Partido Comunista.
Está por ver que esa Asamblea derogue o no apruebe una ley que se ponga en sus manos. Hasta ahora jamás ha denegado los deseos del partido.
La Asamblea Nacional del Poder Popular está integrada por 605 diputados. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos a conocer ahora lo que le sucedió a un joven cubano de 22 años de edad, residente de Pinar del Río. Él denuncia que quedó incapacitado a raíz de un accidente que atribuye a la negligencia de su superior mientras hacía el servicio militar en la unidad destacamento Destino Especial 4349. Grisel González tiene los detalles.
Rancel Areces Pérez tenía 19 años, pasaba el servicio militar cuando en un ejercicio táctico marítimo un teniente le ordenó lanzarse al agua sin cumplir con los protocolos de seguridad y la propela fuera de borda de la embarcación le causó heridas profundas en su cráneo y espalda.
Perdí gran parte de la masa encefálica y producto a esto tuve pérdida del campo visual, de la agudeza visual. Además, perdí la movilidad del brazo izquierdo y el pie izquierdo. Después de tener el accidente, pasé 5 horas hasta llegar al hospital militar Carlos Juan Finlay, ya que no había ningún medio rápido para sacarme del lugar donde tuvo el accidente, ya que no se habían tomado ninguna de las medidas de seguridad. Imagínense ustedes, todo eso abierto y la masa encefálica expuesta, ya que eso fue desde esa parte del hombro hasta la cabeza completa.
Pasó por 3 cirugías y permaneció 1 año en el hospital. Fueron a juicio en 2 ocasiones. El oficial salió sin condena.
Yo digo que el máximo responsable es el teniente de navío Dionisio Montesino Nápoles, ya que él fue el que me mandó a tirarme por el lado derecho de la lancha. Y siendo él un oficial de experiencia y sabiendo que yo no podía tirarme por ese lado, me mandó.
El incidente lo dejó deshabilitado, no puede trabajar y la pensión que recibe del gobierno cubano es insuficiente.
Debido al accidente, a mí me pagan una pensión de 423 pesos. Que eso no, a mí no me da para nada, eso a mí no me alcanza para el mes.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
El administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, John Barza, dijo que el gobierno de los Estados Unidos continuará responsabilizando al régimen cubano por la opresión, los abusos de los derechos humanos y la corrupción, tanto en la isla como en el hemisferio occidental. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En un evento para presentar el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, Barza dijo que la situación en la isla continúa empeorando.
Sabemos que la situación continúa empeorando. Los líderes responsables verían estos desafíos y cuidarían de las personas que sufren de esta manera. Pero en lugar de abordar estas necesidades, el régimen cleptocrático cubano castiga a quienes llaman la atención a los problemas más urgentes de la isla. Silencian a los periodistas, encarcelan a los opositores políticos y oprimen la sociedad civil porque no quieren que la gente sepa la verdad.
El administrador interino de USAID dijo que el régimen cubano quiere mantener al pueblo débil para que así no luchen por sus derechos.
La mejor manera de debilitar las personas es mantener las necesidades y desatendidas con servicios básicos. Mantener sus luces apagadas, mantener su internet desconectado y obligarlos a hacer fila para recibir alimentos y medicamentos.
Barza dijo que la pandemia del COVID-19 expone más aún la ineptitud del régimen.
El régimen está lamentablemente mal posicionado para abordar la última crisis sanitaria con la seriedad y el cuidado necesarios. y en lugar de siquiera intentar abordar la crisis, continúan enfocándose en la protección de sus médicos, enviándolos al extranjero. En vez de empoderarlos para ayudar a la gente de La Habana, Santiago, Camagüey, Pinar del Río, Artesime y Holguín, donde hay la necesidad.
Barza dijo además que el sistema cleptocrático comunista le ha fallado al pueblo cubano y los cubanos lo saben, y que Estados Unidos está del lado de los que buscan un futuro saludable, libre y próspero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Vamos a hablar de las elecciones aquí en los Estados Unidos. Están prácticamente a las puertas y no son pocos los migrantes nacionalizados que han ejercido y van a ejercer el soberano derecho a votar por primera vez. Con orgullo ya han emitido el sufragio votantes de origen cubano en Luce Beach, en Kentucky. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de algunos de ellos tras votar por primera vez en un país que respeta los derechos democráticos de sus ciudadanos.
En Louisville, Kentucky, ciudad con más de 600,000 habitantes y conocida por los bates de béisbol y el bourbon, viven más de 20,000 cubanos.
Primera vez que voto.
Anabel.
Allá nunca pude votar.
Adrián.
Una de las oportunidades que me ha dado este país.
Noel.
Voto sin presión.
Y Antonio. Son cubanos naturalizados estadounidenses y que por consiguiente tienen pleno derecho a votar y lo han hecho por vez primera en estas elecciones.
Increíblemente es una experiencia maravillosa porque en los 30 años que llevo, tú sabes, de existencia, primera vez que voto democráticamente y libremente por el candidato que yo siento, que es el que me representa.
Aquí sí he podido votar muchos años atrás, pero es la primera vez que voto. Y me siento libre. Y es un placer que tú puedas votar tú quieras, como tú quieras, a la hora que tú quieras.
Es mi primera vez que yo voto sin presión, sin que me vayan a buscar a la casa, tenga yo que votar por alguien que no deseo. Y entonces en este momento me siento como algo inolvidable de que puedo votar por alguien que yo quiero que sea mi presidente.
En Louisville, Kentucky, estos cubanos de origen, hoy americanos, dicen haber ejercido con libertad y raciocinio el derecho que concede la democracia.
Es la primera vez, pero no va a ser la última.
Aseguran que votaron por convicción y sin obligación, por lo que han considerado es la conciencia honrada, o sea, el candidato que ha servido o servirá mejor a Estados Unidos.
Espero que un día en Cuba la gente pueda votar, tú sabes, porque en Cuba, tú sabes que tú ibas y te ponían ahí a obligado, votó los niños chiquiticos, pero aquí sí es como algo que tú sientes, nadie te obliga, es una cosa especial, no hay palabra.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y ante el tercer comité de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el consejero estadounidense Matthew Olmsted señaló los abusos de coerción, retención de pasaporte y salario, intimidación de familiares, entre otros, de integrantes de misiones médicas cubanas. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez presenta el siguiente informe.
El tercer comité de la Asamblea General sesionó de manera virtual y abordó el tema de las formas contemporáneas de esclavitud. En representación de Estados Unidos, se dirigió a la sesión el consejero ante el Consejo Económico y Social, Matthew Olmsted. Matthew Olmsted se refirió a los esfuerzos estadounidenses para enfrentar las formas contemporáneas de esclavitud que, según el consejero, han logrado rescatar desde el 1995 a 2 millones de menores. Al hablar de casos sobre formas contemporáneas de esclavitud, Matthew Olmsted se refirió al caso concreto de Cuba y el uso de ciudadanos cubanos en misiones médicas.
Additionally, the Cuban government has sent over 50,000 medical staff overseas to work excessive hours in harsh conditions.
El gobierno cubano ha enviado a más de 50,000 integrantes de equipos médicos a trabajar en el exterior durante horas excesivas y en condiciones duras.
There are reports of abuse, including coercion, non-payment of wages, withholding of passports, restrictions on movement, and intimidation of family members.
Hay informes de abuso que incluyen la coerción, el no pago de salarios, la retención de pasaportes y la restricción del movimiento, así como la intimidación de familiares.
This is an exploitative operation disguised as humanitarian aid. We urge host countries to stop facilitating these human rights abuses.
Instamos a los países anfitriones a que cesen de facilitar estos abusos de derechos humanos. El representante de Cuba, Alejandro González de Maras, respondió.
Por la delegación de los Estados Unidos, que insiste en su intención de politizar este tipo de diálogos interactivos.
El consejero Matthew Olmsted, a nombre de Estados Unidos, concluyó su ponencia exhortando instando a los países anfitriones de las misiones médicas cubanas a que cesen de facilitar lo que calificó como los abusos de los derechos humanos de los galenos cubanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
6:49, vamos a tener el contacto nuevamente con Lázaro Domínguez porque tenemos que hablar del estado del tiempo y hay una fuerte onda tropical que está afectando el arco de las Antillas Menores. Lázaro, preocupante, ¿no?
Sí, es preocupante, la verdad que hay dulce para todos ahí en el arco de las Antillas Menores, me refiero a que hay mucha actividad de lluvias. Ariane, la fuerte onda tropical que ha estado afectando el arco de las Antillas Menores está mostrando una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se han estado moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo a las aguas del Caribe Oriental. Pero es que hay otra onda también al este y cerca del arco y está llegando a este grupo de islas y ambas, pues una muy cerca de la otra, están creando un imponente patrón de nublados y lluvias. Así que generalmente los cruceros que van ahí a las islas San Martín, Guadalupe, a disfrutar de una zona veraniega en el Caribe, están hoy tremendamente recibiendo muy, muy mal tiempo. Para Cuba, ahí sí tenemos buen tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en el sector sur oriental. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras al norte de la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Scranton, Pensilvania. El candidato a presidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden, pidió este miércoles al mandatario estadounidense y su rival directo en las elecciones, Donald Trump, que interceda ante los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Turquía para frenar el avance de los azeríes en Nagorno-Karabaj e implementar un alto al fuego duradero.
Lima, el Ministerio de Salud de Perú reportó el primer caso de difteria en 20 años en una niña de 5 años que no había sido vacunada, lo que activó las alarmas para reanudar la vacunación de enfermedades prevenibles mientras se combate la pandemia del COVID-19.
México, las autoridades de ese país informaron este miércoles el hallazgo de los restos de 59 personas enterradas en varias fosas clandestinas de Salvatierra, población del central estado mexicano de Guanajuato.
Europa.
París. Tres personas murieron y varias resultaron heridas por un ataque con cuchillo perpetrado junto a una iglesia de la ciudad francesa de Niza, en el sur del país, según fuentes policiales, mientras que el alcalde de la localidad, Christian Estrosi, ha afirmado que todo hace suponer que se trata de un atentado terrorista.
Berlín, los contagios por coronavirus se dispararon en Alemania a un nuevo máximo de 16.774 en las últimas 24 horas, con 89 muertos más en un día, mientras el número de casos activos asciende en tanto a alrededor de 131.500.
Varsovia, las calles de varias ciudades de Polonia han vuelto a ser escenario de multitudinarias protestas por séptimo día consecutivo contra la nueva ley de aborto, la cual es aún más restrictiva. Las manifestaciones han congregado solo en la capital a miles de personas frente al Parlamento polaco.
Asia.
Hong Kong. El activista hongkonés de 19 años, Tony Chung, fue acusado este jueves de secesión, convirtiéndose en la primera personalidad política conocida en ser procesada en virtud de la nueva ley de seguridad nacional impuesta por Beijing en el territorio semiautónomo.
Moscú, la pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 17.717 casos nuevos y 366 muertos, lo que supone un nuevo récord diario tanto de contagios como de decesos, según informado el centro ruso responsable de la lucha contra el coronavirus.
Manila, al menos 16 personas murieron y varios miles de personas han sido evacuadas de sus hogares por el paso del tifón Molave por el archipiélago de Filipinas, que afronta la llegada de una nueva tormenta tropical.
Oriente Medio.
Argel. El presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune, fue trasladado a un hospital de Alemania para pruebas médicas en profundidad un día después de su ingreso en un hospital militar del país tras el positivo por coronavirus de varios de sus asesores.
Teherán, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, denunció la postura islamófoba del presidente francés Emmanuel Macron. Varios países islámicos, incluidos Irán, Pakistán, Irak, el Líbano, Palestina, Bangladesh y Turquía, han sido escenarios de protestas contra las declaraciones de Macron.
Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo el miércoles que su país tiene derecho a tomar nuevas medidas en Siria si no se implementan los acuerdos sobre la retirada de las facciones armadas de la zona fronteriza.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una de las más conocidas y difundidas mentiras de la Revolución Comunista Cubana ha sido la de que la salud pública de la isla es la mejor del mundo. El mantenimiento de ese mito ha sido en parte culpa de la prensa ociosa, que deslumbrada por el mentiroso en jefe, el desaparecido Fidel Castro, creyeron todo lo que este embustero les decía y presentaba a Cuba en el 1959 como una especie de aldea insalubre donde la gente se moría de disentería en las calles. En ese año de 1959, Cuba era el primero o el segundo lugar en desarrollo en toda la América Latina. Incluso teníamos más médicos y dentistas por habitante que Bélgica, Holanda o España. Los periodistas no chequearon las cifras falsas que le daba el dictador. Hoy compartiré con ustedes pequeñas entrevistas realizadas en La Habana que muestran las vicisitudes y angustias de enfermos buscando una medicina que no aparece por ninguna parte. Estas entrevistas las realizó la periodista independiente María Matienzo Puerto y publicadas por Cubanet. Yo tenía este artículo guardado para compartirlo con ustedes que me escuchan allá en la isla, y la reflexión que me hago es que si así es la situación en la capital, ¿cómo no será en el resto del país actualmente? Cuando el nuevo periodo especial se cierne sobre la isla y el coronavirus se va expandiendo, la situación es cada día más difícil. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
6:57 minutos y ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes. Bobby Salamanca Jr., muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y muy buenos días a toda la audiencia en la isla de Cuba. Los deportes, bueno, el eco de la Serie Mundial aún sigue resonando. Se conoció en las últimas horas que los Dodgers de Los Ángeles, que ganaron el sexto partido y con ellos su primer título en 32 años, título de Serie Mundial de las Grandes Ligas, pues anunciaron en las últimas horas que postergan su desfile de la victoria en la ciudad de Los Ángeles. Esto debido, por supuesto, a la pandemia del coronavirus que está tomando fuerza nuevamente, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo en los últimos días y en las últimas semanas. Así que el desfile de la victoria de los Dodgers queda postergado, como también fue postergado el desfile de la victoria de Los Ángeles Lakers. Así que cuando esto pues vaya a ocurrir, la ciudad de Los Ángeles al parecer va a disfrutar y hacerlo en grande, porque van a festejar dos deportes, dos títulos grandes, el de los Lakers y el de los Dodgers. Por cierto, a raíz del partido último, el sexto partido de la Serie Mundial jugado el martes, el pelotero Justin Turner, tercera base de los Dodgers, se dice, ya las Grandes Ligas lo están anunciando, que violó los protocolos sanitarios para combatir el coronavirus. Fue sacado del juego en el séptimo inning al conocerse que había dado positivo al coronavirus. Sin embargo, durante la celebración violó su aislamiento y regresó al terreno para celebrar junto al equipo. Se le pudo ver por las cámaras de televisión utilizando una mascarilla, incluso se llegó a quitar la máscara para hacerse fotos con el equipo, y ahora las Grandes Ligas parece que van a tomar medidas disciplinarias con Justin Turner por violar esos protocolos de sanidad y poner en riesgo la salud de otras personas. Por cierto, un poquito más de esta Serie Mundial, un tema que se sigue comentando sin parar: la decisión del manager de los Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, de sacar del partido a su abridor, el zurdo Blake Snell, en la sexta entrada, cuando estaba realmente dominando a los Dodgers de Los Ángeles. Y de ahí en adelante, pues, después de esa decisión, el equipo de los Dodgers, pues, tomó el control del partido para finalmente ganarlo. Así que este es un tema que se sigue comentando con fuerza, no solo en la prensa deportiva de Estados Unidos, sino también en las redes sociales. Fanáticos que iban por una victoria de los Rays, realmente bien enojados por la decisión de Kevin Cash, quiero decir, de sacar a Blake Snell del partido. Por último, el Barcelona en la Liga de Campeones, pues, logró una importante victoria, derrotó a la Juventus. Eso fue ayer dentro de su grupo, y por supuesto, Juventus no tenía a Cristiano Ronaldo, quien está, pues, recuperándose del coronavirus, pero la victoria por 2-0, de alguna manera, da un poco de reconfort en medio de toda la crisis que vive el Barcelona, que ha visto la renuncia de su presidente José María Bartomeu en las últimas horas. A Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La pobreza se duplicó en Cuba en la primera mitad del 2020. Así lo refleja un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La Asamblea Nacional del Poder Popular dejó fuera a la ciudadanía en la revocación de los escaños provinciales y nacionales en la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular.
El municipio Sandino, en Pinal del Río, se encuentra aislado por el incremento de los casos de coronavirus. El
régimen de Nicolás Maduro imputó a periodista Roland Carreño por terrorismo y dictaminó la privación de su libertad.
Critican la organización Human Rights Watch cambios de precipitados aprobados por los diputados del MAS en el Senado de Bolivia.
La campaña presidencial en los Estados Unidos entra en su recta final. La elecciones el 3 de noviembre.
La Comisión Europea alerta sobre la gravedad del rebrote de coronavirus y pide intensificar su respuesta.
Y advierte a Estados Unidos que el acercamiento militar entre Ankara y Moscú resultará en la imposición de duras sanciones contra Turquía.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, 7:01. Continuamos aquí con usted en este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Nosotros hemos estado desde las 6. Si usted nos sintoniza ahora, le invitamos que nos acompañe durante estos próximos 60 minutos, porque tenemos toda la actualidad informativa de Cuba y del resto del mundo para que usted tenga siempre las noticias sin censura, sobre todo que esté bien informado. Jueves 29 de octubre de este año 2020, y aquí seguimos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción, como siempre, Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero y sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, presentado este miércoles en España, reveló que la pobreza se ha duplicado en Cuba desde enero y que la mayoría augura un agravamiento en sus condiciones de vida. El reporte nos llega desde Madrid con Michelle Suárez.
Según el tercer informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, en los 6 primeros meses de este año, las familias cubanas agudizaron su situación de pobreza al caer drásticamente el nivel de vida. Entre las causas se mencionan la fallida política económica del régimen de La Habana y la venta de productos en dólares americanos fuera del alcance de asalariados y jubilados. Katia Rincunas, subdirectora para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional, dijo que el 21% de las familias cubanas vive con menos de $20 al mes.
Entonces, nos tenemos que preguntar cómo hacen los cubanos para sobrevivir en estas condiciones. Es decir, que en un año, el doble de personas está viviendo con menos de $1 al día, prácticamente en condiciones de pobreza extrema.
De acuerdo con el tercer informe sobre el estado de los derechos sociales, el 77% de los cubanos manifiesta escasez severa o moderada y el 42% afirma tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir. En cuanto a la salud pública, el estudio revela que el 75% de los cubanos que necesitaron medicamentos no pudo conseguirlo en la farmacia. Lo peor, según Jacques Cires, director de estrategia del observatorio, es que el 70% de los cubanos cree que empeorarán las condiciones para conseguir alimentos y medicamentos.
Un panorama lamentable, verdaderamente pesimista. No hay que ser adivino para darse cuenta de que esta percepción que tienen los cubanos y que nos han trasladado en esta encuesta tiene que ver con la visión que ellos tienen sobre la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para realizar las reformas que el país necesita.
Otro dato preocupante de la encuesta es que el 11% dijo habitar en viviendas en peligro de derrumbe. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos con una denuncia. Nos llega desde Placetas, en la provincia de Villa Clara. La Academia Julio Machado realiza un llamado urgente sobre la situación del joven preso político Didier Eduardo Almagro Toledo. Sus familiares fueron amenazados por la seguridad del Estado que Almagro Toledo sería llevado a juicio este jueves 29 de octubre en la ciudad de Santa Clara.
En la tarde de este 28 de octubre, su madre, Maydelín Toledo, y su esposa, Jennifer Guevara, fueron citadas a la unidad de la policía de Placetas por el connotado esbirro de la policía política, Héctor de la Fe Freire, quien le dijo que 29 de octubre, en horas de la mañana, pues Didier sería llevado a juicio. Quiere decir que se está orquestando toda una farsa judicial en contra de este joven prisionero político. También, según el esbirro de la policía política, Héctor de la Fe Freire, este juicio será en la ciudad de Santa Clara, en el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, pero no será permitido solamente la entrada de 2 de sus familiares. Hay algo que nos llama poderosamente la atención, que es sumamente sospechoso, y es que en los momentos que su madre y su esposa estaban en la unidad de la policía, Didier desde la prisión trató de comunicarse con ellas y está totalmente desinformado de lo que ocurrirá en horas de la mañana del 29 de octubre en su contra. Esto puede responder a algún plan en contra de Didier o de su familia. Por eso es bueno estar muy pendientes de lo que estará ocurriendo en las próximas horas.
Almagro Toledo tiene 23 años de edad, es un artista contestatario y se encuentra próximo a cumplir los 3 meses de este injusto encierro en la cárcel La Pendiente, solamente por formar parte en la noche del 4 de agosto de un cacerolazo que exigía que se restableciera el fluido eléctrico en Placetas tras un prolongado apagón.
Bueno, y la Asamblea Nacional del Poder Popular deja fuera a la ciudadanía en la revocación de los escaños provinciales y nacionales en la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular. Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente informe.
La Asamblea Nacional de Cuba aprobó este miércoles por unanimidad la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular.
Nosotros les mandamos algunas peticiones en correo electrónico y no lo tuvieron en cuenta, ni lo contaron, ni nos dieron respuesta.
Afirmó desde Holguín Roberto Miguel Santana, coordinador nacional de la Plataforma de Observadores de Derechos Electorales, quienes habían propuesto varios cambios a la ley, pero sus iniciativas fueron obviadas por el máximo órgano legislativo cubano.
Que el pueblo tenga participación política activa dentro de la toma de decisiones en el gobierno de Cuba.
Los observadores pidieron cambios al artículo 9 de la que ya es ley, que se refiere a los sujetos facultados para promover el inicio del procedimiento de revocación del mandato.
Los electores solamente están facultados para promover la revocatoria a la figura del delegado de la Asamblea Municipal. Propusimos que los electores puedan promover la revocación de al menos todos los cargos cargos que estos elijan directamente. Por ejemplo, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Y para el artículo 10, que estipula que solamente los electores pueden votar a favor o en contra de la revocación en el caso de los delegados de circunscripción.
Igual que en el caso anterior, que excluye a los ciudadanos a decidir directa y democráticamente sobre si creen que los diputados merecen seguir o no en sus cargos. Hicimos una propuesta que los electores puedan decidir por la revocación de al menos todos los cargos que estos elijan directamente, por ejemplo, a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Igualmente plantearon en sus propuestas que en los procesos de revocación sea permitida la observación ciudadana independiente para garantizar la transparencia de dichos procesos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 7:08, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y desde Santa Clara, el activista Guillermo del Sol analiza en una entrevista con Tomás Cardoso los recientes debates de los diputados en el Parlamento cubano.
Para nada, Tomás, ni yo ni ninguno de los cubanos, ni los comunistas. Digo, si es que queda con comunistas en Cuba. Todo el mundo sabe que el Parlamento cubano es una fachada. Los parlamentarios que están ahí discutiendo estas cuatro leyes que ya están aprobadas, o sea, ellos van a hacer levantar la mano cuando estaban las suyas. Ninguno, si la pregunta, ninguno sabe lo que es el concepto de democracia. O sea, ya tienes que partir de un parlamento que no es democrático. Un parlamento que es hecho en base a un documento que crearon ellos, que con toda una falacia lo aprobaron como constitución y que lo están llevando a cabo a como le da la gana a Raúl Castro. Y ayer se pudo ver en el espacio de la mesa redonda, los pocos que transmitieron, Esteban Lasso, el presidente de este parlamento, un hombre que debía estar ya en un asilo, porque parece ya que tiene hasta Alzheimer, de la forma que se expresa y la cantidad de cosas incoherentes que dice. Y él llegó a decir, bueno, estamos apurados, hay que resolverlo rápido, que tenemos graves problemas económicos. Es una vergüenza ver estas cosas. Y por otra parte, ya todo el mundo sabe que las leyes están, entonces lo que ella hizo, que uno dice, bueno, yo creo que el presidente debía rendir cuenta. Añadan eso ahí. El otro dice, bueno, no, yo creo que los ministros no debían actuar de esta forma. Debe haber alguien que le ponga cuota al trabajo que realizan. El otro que se refiere a la política internacional, o sea, a la diplomacia internacional, que todo el mundo vio que todo es el mismo cuento que hace el señor Bruno Rodríguez Parrilla. Entonces estas personas que hacen estas propuestas ya las traen escritas, que se las entregan los mismos juristas que prepararon estas cuatro leyes. Es como para que digan, sí, que en serio están discutiendo. Porque yo en Cuba, en este programa Hacemos Cuba, que dan en la noche, yo veía a los juristas cuando le entrevistaron. Y casualmente ayer yo hablaba con unos estudiantes de Derecho de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Y no sabía ni que era estudiante de Derecho, estaba comentando con una persona. Y ellos estaban ahí en la parada de la guagua y empiezan a reírse. Y dice, no, es verdad lo que usted dice. Nosotros somos estudiantes de Derecho. Y yo, aquí se me ha formado un rollo. Y no, para nada. Ellos mismos reconocen que estos señores estaban haciendo ridículo. Y porque lo dicen, usted lo ve hablando y parece que está diciendo la verdad, que se está tomando en serio todo. Y es una cantidad de estupideces que eso es increíble. Porque eso no hay quien lo crea. De la forma que quieren manipular el Estado cubano, ellos quieren convertir esto, como decir, en el potrero de Don Pío. Don Pío manda y el ganado tiene que hacer lo que diga Don Pío. Y en eso es lo que se convirtió en Cuba. Pero gran parte de responsabilidad en toda esta cosa la tenemos nosotros mismos los cubanos, que por la noche lloramos y por el día aplaudimos. Eso es una realidad que está pasando aquí en Cuba.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:12, tiempo de noticias de Venezuela.
Efectivamente, en ese país del Caribe ya lleva más de dos días desaparecido el periodista y militante del partido Voluntad Popular, Roland Carreño. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones sobre esta situación.
Yo tengo derecho a saber dónde y qué hace, con quién, cómo, en qué situación está mi hijo.
Así clamó Josefina Gutiérrez por su hijo Roland Carreño, quien cumplió este miércoles en la tarde 48 horas desaparecido. El ministro de Comunicación e Información del régimen de Maduro, Freddy Iñáñez, dijo a través de la red social Twitter que Carreño fue capturado in flagranti y confesó su participación en supuestos delitos contra el orden constitucional. La consultora jurídica del partido Voluntad Popular, Ana Leonora Costa, consideró sospechoso el pronunciamiento del régimen.
Nos extraña porque, de acuerdo a nuestro ordenamiento, no hay confesión si no hay un abogado privado. Toda confesión es nula. Queremos denunciar que se pretende incriminar a Roland Carreño.
Entre tanto, el régimen de Maduro no ha podido dar una versión creíble a sus seguidores sobre la fuga de Leopoldo López, quien dejó Venezuela el viernes 23 de octubre.
El Leopoldo López, que negoció para irse a España, se va derrotado políticamente por las fuerzas revolucionarias y patrióticas de Venezuela. Eso es lo que puedo decir hasta ahora. Sencillamente, espero que algún día haya justicia y la justicia venezolana logre nuevamente llevar a la cárcel a este terrorista.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y mientras, el Parlamento venezolano está rechazando la violación de la Convención de Viena por los hechos relacionados con la salida del país de Leopoldo López. Carolina Alcalde amplía.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo para condenar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, luego que las viviendas de parte del personal diplomático de la Embajada de España en Venezuela fueran registradas y de la detención y posterior excarcelación de empleados venezolanos de la sede diplomática. Horas después de que se conociera que el líder opositor Leopoldo López, quien se encontraba refugiado en la residencia del embajador español, lograra salir del país. La legisladora Delsa Solórzano subrayó que los hechos se revisten en suma gravedad y acusó directamente a Maduro de dar orden a los cuerpos de seguridad que participaron en las acciones.
Ha violado los derechos humanos también en España. Es decir, este señor no se limita a violar los derechos humanos de los venezolanos en Venezuela. Esto tiene que llevar a la alarma de Europa. Esto tiene que llevar a la alarma de España. Pero también tiene que llevar a la alarma de aquellos países que todavía miran hacia un lado para no enfrentar al régimen.
Jorge Rodríguez, miembro del gobierno en disputa, desmintió la detención de empleados de la embajada y aseguró que solo entrevistaron a algunas personas. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en rueda de prensa el miércoles, el diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que el país solo tiene reservas de combustible para 20 días.
Venezuela en este momento tiene reservas de gasolina para 20 días. Hemos logrado acumular y vamos a llegar a 30 días. Estas reservas de gasolina se han logrado producto de que estamos produciendo un 30% más de lo que es el consumo del país y que ha llegado a importaciones de gasolina de diversas regiones. Así que lo dijo Nicolás Maduro durante una rueda de prensa internacional.
Maduro había denunciado un presunto ataque contra la refinería Amuay en el estado Falcón. Dijo que espera aumentar la disponibilidad de combustible en los próximos días y sostuvo que no solo de Irán ha llegado gasolina, sino que de diversas regiones.
7:16. Nuevamente vamos a conocer el estado del tiempo que nos tiene los detalles Lázaro Domínguez. Lo que sí me ha dicho Lázaro Exilda es que hay una fuerte onda tropical en la región central del Caribe y Cuba. Más lluvia.
Efectivamente, Ariane. Esta mañana hay una onda tropical de moderada intensidad que se halla sobre las aguas del mar en Caribe central y se extiende desde el sur de la región oriental de Cuba y llega hasta las costas de Panamá. Ariane, esta onda está mostrando una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero algunas fuertes, que se mueven al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo a las aguas del Golfo de Darién. Muy interesante los últimos días de octubre, porque en Darién han surgido los grandes huracanes del Caribe. Así que cuidadito con esta onda. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en el sector suroriental, precisamente relacionado con esta onda. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
A las 7:17, tiempo de noticias de América Latina. Nosotros, o de América en general, vamos a comenzar con Estados Unidos en la campaña electoral.
Demócratas y republicanos se disputan codo a codo el conservador estado de Georgia. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Vencer en el estado de Georgia forma parte de los cálculos del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, para garantizarse 4 años más en la Casa Blanca. Este estado conservador no le da la victoria a un candidato presidencial demócrata desde 1992, cuando fue electo Bill Clinton. Pero este año Joe Biden lucha codo a codo con el republicano en Georgia, según los sondeos de la intención de voto.
En este momento de profunda división en nuestro país y electores que trafican y odian, creo que lo que pasa en Georgia representa esta nueva coalición de conciencia multirracial y multigeneracional emergente, necesaria para aportar un cambio real.
Casi el 40% de los votantes de Georgia ya sufragaron en esta elección, en la que también se renuevan autoridades locales y congresistas. Más de 2.300.000 personas ya votaron en el estado de Georgia, cuando en 2016 1.600.000 habían votado en el mismo periodo. Eso representa un aumento de aproximadamente 116%. Es uno de los estados que puede cambiar, entonces somos uno de los 7 seguidos de cerca. La base de los electores republicanos está compuesta en gran parte por los evangélicos, que consideran prioridad que su candidato esté contra el aborto y el casamiento entre personas del mismo sexo.
Me cuesta votar a alguien que no sea provida, porque si no puedo confiar en que tengan la convicción moral de ver que un bebé es una vida y que la protejan, entonces no puedo confiar en ellos en otras decisiones.
Entre los evangélicos de Georgia, Trump está adelante en la elección presidencial. Si finalmente Georgia elige a Joe Biden, 2 candidatos demócratas tienen posibilidades de reemplazar a los senadores republicanos que representan a este estado en Washington, victorias que podrían implicar poner fin a la actual mayoría de los conservadores en la Cámara Alta.
Y los estadounidenses están votando de manera anticipada de cara a la elección presidencial del próximo martes 3 de noviembre en números sin precedentes, como resultado de los fuertes sentimientos a favor o en contra de los 2 principales candidatos y de un deseo de evitar las aglomeraciones en los centros de votación en medio de la pandemia de coronavirus.
Más de 71 millones de personas ya han votado a 6 días del día oficial de los comicios, sumando más de la mitad de todos los votos depositados en el año 2016, cuyo total fue de 138,8 millones de votos.
Unas 2/3 partes de los votantes tempranos han enviado sus boletas por correo y el resto han votado en persona en los recintos de votación temprana en todo el país.
Los expertos electorales dicen que la participación de los votantes para la contienda entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden podría ser la más alta desde el año 1908, cuando el 65% de los votantes del país salió a depositar su papeleta.
Continuamos hablando de elecciones, pero ahora nos vamos hasta Bolivia. Luis Arce, del partido El MAS de Evo Morales, recibió la credencial de presidente electo de ese país, mientras crece la controversia por la decisión de la Asamblea Legislativa que hizo ajustes administrativos en su reglamento para que los 2/3 de aprobación ya no sean necesarios. Jorge Orellana tiene la información.
Luis Arce, como presidente electo, y David Choquehuanca, vicepresidente electo, recibieron sus credenciales de parte del órgano electoral luego de lograr la mayoría en los últimos comicios celebrados en Bolivia. La posesión de los nuevos gobernantes bolivianos está fijada para el 8 de noviembre. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, destacó el proceso que se desarrolló durante la jornada de la votación, además del cómputo fiable y más rápido de la democracia en un tiempo de 5 días.
Hoy, con la entrega de las credenciales al presidente y vicepresidente electos, cerramos la elección más compleja de la historia democrática del país.
El analista boliviano Carlos Valverde, al referirse a los cambios realizados en el reglamento tanto en la Cámara de Senadores como en diputados, dijo:
sin 2/3 es una carta blanca para que el poder pueda hacer lo que le dé la gana. En el mundo existe la medida de los 2/3 porque es el freno y el contrapeso, es el reconocer al otro.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, y José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, calificó este miércoles como un mal precedente que los legisladores del MAS en Bolivia hayan modificado los reglamentos del legislativo para que los 2/3 ya no sean requisito para tomar una serie de decisiones, pues cambian las reglas del juego para hacerlas a su medida.
Un día antes de perder la mayoría de 2/3 en el Senado de Bolivia, el MAS redujo el umbral de 2/3 de los votos para decidir importantes materias. El MAS cambió las reglas del juego para hacerlas a su medida. Mal precedente, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.
La reacción surge luego de que los 2/3 del MAS en el Senado modificaron anoche 11 artículos del reglamento de esa Cámara.
Estos ajustes generaron el rechazo de los políticos de oposición, activistas y otras organizaciones cuyos representantes no dudaron en calificar la medida como autoritaria.
Y la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley especial de ciberdelito, conocida popularmente como Ley Mordaza. Desde Managua el informe lo presenta Daliana Ocaña.
La propuesta de ley especial de ciberdelito, también conocida como Ley Mordaza, fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional de Nicaragua luego de un proceso de consulta al que no fueron citados periodistas y comunicadores independientes, principales afectados por la nueva legislación. La iniciativa es criticada al considerar que criminaliza las publicaciones de los medios de comunicación en las redes sociales, tipificándolas como delitos contra la seguridad del Estado. Sin embargo, el diputado sandinista Edwin Castro defendió la ley asegurando que se aprobó luego de un amplio proceso de consulta.
Y esta ley fue discutida con diferentes organismos e instituciones. Y si no sabían, la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones envió sus comentarios a la ley.
En los últimos 2 meses, el gobierno ha impulsado una serie de cambios legislativos que, según juristas y opositores, recrudecen la represión y persecución contra los ciudadanos que cuestionan a la administración del presidente Ortega. Los 13 diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, minoría en la Asamblea Nacional, votaron en contra mediante un voto razonado. La diputada opositora Azucena Castillo argumentó al respecto.
No vemos que con este tipo de leyes, que es lo que se busca, más que intervenir en y ser otro complemento con las otras leyes de combo, como se les está diciendo, en unos momentos muy tristes y muy preocupantes para Nicaragua.
La ley establece penas de cárcel para los ciudadanos que, desde la óptica del Estado, propaguen noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las condenas van desde 2 hasta 10 años de cárcel. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
7:25, tiempo de noticias internacionales.
Las relaciones entre Estados Unidos y Turquía están deteriorándose, reporta La Voz de América, principalmente por la compra de Turquía de equipo militar ruso.
Washington está advirtiendo a Ankara que no dé pasos adicionales para poner en operación su sistema de defensa aérea S-400 de fabricación rusa, afirmando que habrían consecuencias serias, aun si eso significa empujar a Ankara más cerca de Moscú.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo recientemente que había aprobado el referido equipo militar ruso, lo que desató condenas del Pentágono y el Departamento de Estado.
Las sanciones son algo que definitivamente está sobre la mesa, dijo el subsecretario de Estado Claire Cooper.
El sistema ruso S-400 es incompatible con las plataformas militares estadounidenses y de la OTAN, de la cual Turquía forma parte, dijo Cooper. Operativizar un activo como ese incurre más riesgos de sanciones y más riesgos de restricciones, agregó.
Prácticamente toda Europa se enfrenta a un gran rebrote de casos de coronavirus. Por esa razón, la Comisión Europea alertó sobre la gravedad de esta segunda oleada y está pidiendo intensificar su respuesta en la Unión Europea. José Luis Ramos tiene la noticia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la situación es muy grave y llamó a los Estados miembros de la Unión Europea a hacer más esfuerzos y mayor coordinación en el enfoque y valentía en las medidas para salvar vidas. La situación del COVID-19 es muy grave. Todos los estados apuntan a una fuerte expansión del virus en toda Europa. Nos encontramos en lo más hondo de la segunda oleada. Solo la semana pasada se alcanzó una cifra de 1 millón de infecciones confirmadas. En las próximas semanas estas cifras van a seguir aumentando y muy rápidamente, dijo von der Leyen. La presidenta de la Unión Europea pidió a la ciudadanía esfuerzos adicionales para contener el virus, por lo menos hasta que exista una vacuna y medios más adecuados para proteger la salud. Entiendo que los ciudadanos están hartos. Todos llevamos sacrificándonos durante varios meses y se está pagando un precio muy alto, tanto social como económico, y muchas personas están sufriendo psíquicamente estas limitaciones, pero no es el momento de bajar la guardia, subrayó. Von der Leyen compareció junto al microbiólogo y su asesor especial para esta crisis, el belga Peter Piot. La situación es muy seria y lamento que se hayan relajado demasiado las medidas. La situación puede empeorar si no se toman medidas de manera urgente y drásticas, dijo. Europa está de nuevo en el epicentro mundial de la pandemia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mientras semanas de protestas contra el dictador Alexander Lukashenko se transformaron en una huelga nacional en Bielorrusia, el ministro del Interior declaró que las fuerzas de seguridad podrían usar municiones reales contra los participantes en actos de sabotaje o ataques terroristas.
Radio Europa Libre reporta que la advertencia del 28 de octubre del ministro Yuri Karayeu tuvo lugar un día después que Lukashenko describiera la huelga de la oposición como hechos organizados por grupos criminales.
Karayeu declaró que si alguien llevara a cabo un acto de sabotaje o un ataque terrorista y atacara a la policía, tendría que ser detenido por cualquier medio disponible, desde la fuerza física hasta las armas de combate.
Bielorrusia ha sido escenario de protestas casi diarias desde el 9 de agosto. Lukashenko, quien se encuentra en el poder desde 1994, afirma que ganó las elecciones presidenciales por avalancha electoral.
La oposición, por su parte, así como los países occidentales, mantienen que las elecciones fueron especialmente amañadas para que pareciera que Lukashenko salió vencedor.
Todo lo que necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
7:30. Muy buenos días. Ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Estamos aquí con usted desde las 6:00 a.m. llevándoles la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. En esta última media hora vamos a conocer lo que se dijo en el tercer comité de la Asamblea General de la ONU. Allí se habló de los abusos de coerción, la retención de los pasaportes y el salario que viven los integrantes de las misiones médicas cubanas. Un tema que se está tratando en todos los puntos. También, por supuesto, lo que denuncia un cubano en Pinar del Río, lo que le sucedió cuando hacía el servicio militar en la unidad que le correspondía. Por supuesto, vamos a detallar lo que pasa en el municipio de Sandino, también en Pinar del Río, con el rebrote de coronavirus. Y también los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos están insistiendo en conquistar el voto latino. De eso y mucho más estaremos hablando durante estos 29 minutos que tenemos por delante en este jueves 29 de octubre. Y continuamos aquí con usted, este equipo, integrando por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilia Cona. En la sala de redacción está Alex Rivero y sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Y él es Cole Speed. 7:32. Nos vamos a las noticias de Cuba.
Ante el tercer comité de la Asamblea General de la ONU, el consejero estadounidense Matthew Olmsted señaló los abusos de coerción, retención de pasaporte y salario, intimidación de familiares, entre otros, de integrantes de misiones médicas cubanas. Desde las Naciones Unidas, el informe lo trae Carmen María Rodríguez.
El tercer comité de la Asamblea General sesionó de manera virtual y abordó el tema de las formas contemporáneas de esclavitud. En representación de Estados Unidos, se dirigió a la sesión el consejero ante el Consejo Económico y Social, Matthew Olmsted. Matthew Olmsted se refirió a los esfuerzos estadounidenses para enfrentar las formas contemporáneas de esclavitud que, según el consejero, han logrado rescatar desde el 1995 a 2 millones de menores. Al hablar de casos sobre formas contemporáneas de esclavitud, Matthew Olmsted se refirió al caso concreto de Cuba y el uso de ciudadanos cubanos en misiones médicas.
Additionally, the Cuban government has sent over 50,000 medical staff overseas to work excessive hours in harsh conditions.
El gobierno cubano ha enviado a más de 50,000 integrantes de equipos médicos a trabajar en el exterior durante horas excesivas y en condiciones duras.
There are reports of abuse, including coercion, non-payment of wages, withholding of passports, restrictions on movement, and intimidation of family members.
Hay informes de abuso que incluyen la coerción, el no pago de salarios, la retención de pasaportes y la restricción del movimiento, así como la intimidación de familiares.
This is an exploitative operation disguised as humanitarian aid. We urge host countries to stop facilitating these human rights abuses.
Instamos a los países anfitriones a que cesen de facilitar estos abusos de derechos humanos. El representante de Cuba, Alejandro González Bemaras, respondió.
Por la delegación de los Estados Unidos, que insiste en su intención de politizar este tipo de diálogos interactivos.
El consejero Matthew Olmsted, a nombre de Estados Unidos, concluyó su ponencia exhortando a los países anfitriones de las misiones médicas cubanas a que cesen de facilitar lo que calificó como los abusos de los derechos humanos de los galenos cubanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, John Barsa, dijo que el gobierno norteamericano continuará responsabilizando al régimen cubano por la opresión, los abusos de los derechos humanos y la corrupción tanto en la isla como en el hemisferio occidental. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
En un evento para presentar el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, Barsa dijo que la situación en la isla continúa empeorando.
Sabemos que la situación continúa empeorando. Los líderes responsables verían estos desafíos y cuidarían de las personas que sufren de esta manera. Pero en lugar de abordar estas necesidades, el régimen cleptocrático cubano castiga a quienes llaman la atención a los problemas más urgentes de la isla. Silencian a los periodistas, encarcelan a los opositores políticos y oprimen a la sociedad civil porque no quieren que la gente sepa la verdad.
El administrador interino de USAID dijo que el régimen cubano quiere mantener al pueblo débil para que así no luchen por sus derechos.
La mejor manera de debilitar a las personas es mantenerlas necesitadas y desatendidas con servicios básicos. Mantener sus luces apagadas, mantener su internet desconectado y obligarlos a hacer fila para recibir alimentos y medicamentos.
Barsa dijo que la pandemia del COVID-19 expone más aún la ineptitud del régimen.
El régimen está lamentablemente mal posicionado para abordar la última crisis sanitaria con la seriedad y el cuidado necesarios. Y en lugar de siquiera intentar abordar la crisis, continúan enfocándose en la protección de sus médicos, enviándolos al extranjero. En vez de empoderarlos para ayudar a la gente de La Habana, Santiago, Camagüey, Pinar del Río, Artesime y Holguín, donde hay la necesidad.
Barsa dijo además que el sistema cleptocrático comunista le ha fallado al pueblo cubano y los cubanos lo saben, y que Estados Unidos está del lado de los que buscan un futuro saludable, libre y próspero. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y por otra parte, un joven cubano de 22 años de edad, residente de Pinar del Río, denunció que quedó incapacitado a raíz de un accidente que atribuye a la negligencia de su superior mientras hacía el servicio militar en la unidad destacamento Destino Especial 4349. Grisel González tiene más detalles de esta nota.
Rancel Areces Pérez tenía 19 años, pasaba el servicio militar, cuando en un ejercicio táctico marítimo, un teniente le ordenó lanzarse al agua sin cumplir con los protocolos de seguridad y la propela fuera de borda de la embarcación le causó heridas profundas en su cráneo y espalda.
Perdí gran parte de la masa encefálica y producto a esto tuve pérdida del campo visual, de la agudeza visual. Además, perdí la movilidad del brazo izquierdo y el pie izquierdo. Después de tener el accidente, pasé 5 horas hasta llegar al hospital militar Carlos Juan Finlay, ya que no había ningún medio rápido para sacarme del lugar donde tuvo el accidente, ya que no se habían tomado ninguna de las medidas de seguridad. Imagínense ustedes, todo eso abierto y la masa encefálica expuesta, ya que eso fue desde esa parte del hombro hasta la cabeza completa.
Pasó por 3 cirugías y permaneció 1 año en el hospital. Fueron a juicio en 2 ocasiones. El oficial salió sin condena.
Yo digo que el máximo responsable es el teniente de navío Dionisio Montesino Nápoles, ya que él fue el que me mandó a tirarme por el lado derecho de la lancha. Y siendo él un oficial de experiencia y sabiendo que yo no podía tirarme por ese lado, me mandó.
El incidente lo dejó deshabilitado, no puede trabajar y la pensión que recibe del gobierno cubano es insuficiente.
Debido al accidente, a mí me pagan una pensión de 423 pesos. Que eso no, a mí no me da para nada, eso a mí no me alcanza para el mes.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y desde el lunes esta semana sesiona en La Habana la Asamblea Nacional del Poder Popular, un órgano legislativo que para muchos cubanos carece de legitimidad. Tomás Cardoso amplía esta información.
Desde el lunes 26 de octubre sesiona el quinto periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Este miércoles se someterán a aprobación 4 proyectos de leyes. Cubanos en la isla, entrevistados por Radio Martí, concluyen que el Parlamento cubano no es tomado en serio por la población, debido a que es visto como una extensión del Partido Comunista, donde no se debaten los temas que le interesan a la población. La observadora de derechos electorales, Aymara Peña González, no se siente representada por una asamblea donde no hay diversidad de ideas.
No me siento representada en lo absoluto por ese parlamento ni por esos diputados que están allí. La unanimidad es una de sus características más atroces en todos los procesos que ellos llevan adelante.
Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, destaca que el parlamento es la continuidad de las violaciones de los derechos constitucionales y electorales de los cubanos.
Mira, no hay una ofensa más grande para la democracia que una unanimidad consensuada. Sabemos que eso es totalmente monitoreado por el Partido Comunista.
El periodista independiente Adriano Castañeda recuerda que los parlamentarios son seleccionados por una comisión gubernamental.
El pueblo cubano no tiene derecho a escoger a sus representantes. El Parlamento cubano en su mayoría es militante del Partido Comunista de Cuba.
Para el abogado Alberto Méndez Castelló hay una absoluta falta de representatividad en este Parlamento.
Los que están allí sentados, que integran el Parlamento, todos ellos saben muy bien que ellos sencillamente lo único que tiene que hacer ahí es asentir, no pueden disentir en ningún momento.
Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, nos dice que en la Asamblea se ignoran los tópicos de interés nacional.
Ninguno toca los problemas reales de la ciudadanía cubana, ninguno habla de los bajos salarios, ninguno toca el problema de la migración, ninguno toca el problema de la cerrazón económica en que vive el ciudadano cubano, de la asfixia prácticamente.
Y para el activista Pedro Acosta, el Parlamento cubano es una pantalla del Partido Comunista.
Está por ver que esa asamblea derogue o no apruebe una ley que se ponga en sus manos. Hasta ahora jamás ha denegado los deseos del partido.
La Asamblea Nacional del Poder Popular está integrada por 605 diputados. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el progresivo aumento de casos de coronavirus ha llevado a otra localidad pinareña a permanecer en cuarentena. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Residentes en el municipio Sandino, en Pinar del Río, confirmaron a Radio Martí que ya están en cuarentena debido al incremento de casos positivos al coronavirus en esa localidad. Un residente que dijo a Radio Martí llamarse Heriberto aseguró que en Sandino habían al menos 20 casos.
Tenemos como 20 casos, ya a partir de hoy no puede salir nadie a las casas. Y está organizada la cosa para que no se siga propagando el virus. Hay unas cuantas personas que están, o sea, tienen sospechas, pero todavía no son positivos todavía. Aislado todo el mundo y cuidando.
Según Radio Sandino, emisora local, el martes 27 de octubre, 17 nuevos casos positivos se sumaron a 5 anteriores, para un total de 22 personas contagiadas con COVID-19 en el municipio. A partir de este miércoles 28, se implantará un sistema de mensajeros, algo que Heriberto también nos comentó.
Por zona, por edificio, declararon una serie de hombres que están disponibles, ellos son los que van a la bodega, le buscan los alimentos para que la gente mayor no salga de las casas.
Esto está bastante infectado, aseguró a Radio Martí Alberto Barradí, quien también vive en Sandino.
Ya hoy pegó la cuarentena esa, bastante infectado ya.
Según Barradí, quien tiene más de 80 años, el martes fueron por su casa advirtiéndole que no se podía salir de la vivienda y que dijera lo que necesitaba para traérselo. Por supuesto, todo pagado, indicó.
Cogieron el nombre de la gente de aquí, que le iban a traer lo que hacía falta. Sabe Dios lo que van a traer, hay que pagarlo.
En su parte más reciente, el Ministerio de Salud de Cuba informaba que Pinar del Río encabeza la lista de las provincias más afectadas, con 54 casos de COVID-19. Allí está ubicada la ciudad de Sandino con unos 11.000 habitantes, por lo que, según su emisora local, quedarán aisladas unas 3.200 viviendas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:43, vamos a otro tipo de informaciones.
Los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos insisten en conquistar el voto latino. Jorge Orellana tiene el informe.
Los latinos llegan divididos a las elecciones de Estados Unidos. Tienen opiniones diferentes con relación a los candidatos Donald Trump y Joe Biden.
Lógico, estamos divididos. Esta es una división que fue creada por el actual presidente. Lo único que ha creado es división y odio entre los latinos.
En una comunidad de unos 60 millones de personas, no es fácil la unanimidad. Los cubanos y los venezolanos creen que votando por Donald Trump ayudarán a Estados Unidos contra el socialismo.
Creo que ha habido una especie de confusión ideológica con el tema de los demócratas y el comunismo. Los cubanos han confundido la democracia con, el Partido Demócrata de Biden con la dictadura que tienen ellos.
A pocos días de las elecciones presidenciales, las diferencias se acortan en los estados como la Florida y Arizona.
Por supuesto, creemos que la mejor opción para el pueblo americano es Donald Trump.
A pocos días de las elecciones presidenciales, el presidente Donald Trump, ante una gran multitud de seguidores en plena campaña electoral, sentenció que la elección es entre la superrecuperación económica de Trump y la depresión de Biden. Más adelante, añadió:
vamos muy bien. Nuestros números de encuestas son fenomenales. Nuestros números reales, no los números falsos. Esos que los medios dan, pero los números reales de nuestras encuestas son muy, muy fuertes. Muchos estados lo están haciendo bien. Florida lo está haciendo muy bien. Probablemente ya lo vieron, pero lo estamos haciendo bien.
El expresidente Barack Obama e Ivanka Trump también se sumaron a las campañas políticas de los republicanos y los demócratas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el presidente de Turco, Recep Tayyip Erdogan, ha llamado canallas a los integrantes de la revista Charlie Hebdo por haberlo caricaturizado. Así que el informe lo tiene ahora la agencia France Press.
Un nuevo episodio en la escalada de tensiones por la publicación de caricaturas de Mahoma por parte del semanario francés Charlie Hebdo. La revista publicó el miércoles en su portada un dibujo satírico del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Y la respuesta del mandatario no se hizo esperar. Ni siquiera he mirado esta caricatura, ni siquiera para ver qué son esas publicaciones inmorales o para considerarlas. Me parece innecesario. ¿Quién soy yo después de todo? No hace falta que diga nada de esos canallas que insultan a mi amado profeta a tal escala. Erdogan puso en duda la salud mental de su homólogo Emmanuel Macron por su defensa de la libertad para dibujar a Mahoma durante el homenaje al profesor francés decapitado por haber enseñado caricaturas del profeta en clase. Macron prometió que Francia no renunciaría a estos dibujos y criticó duramente a los islamistas. Estas declaraciones desencadenaron manifestaciones en numerosos países de mayoría musulmana, así como llamados al boicot de productos franceses. El miércoles, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió que insultar a Mahoma no es una hazaña, sino que fomenta la violencia y el derramamiento de sangre.
7:47, vamos a tener el último encuentro por hoy en este informativo con Lázaro Domínguez. Mañana evidentemente estará nuevamente porque vamos a actualizar las condiciones del tiempo. Lázaro, hay un frente frío débil para el sur de la Florida el viernes en la noche, o sea que un fin de semana donde hay cambio de hora para estar en la casita en cama.
Efectivamente, Ariane, hay un cambio de hora en la noche de sábado para domingo. Y bueno, desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre la región de Arkansas se extiende hacia el suroeste. Un nuevo frente frío que atraviesa el estado de la Luisiana para penetrar el noroeste del Golfo de México hasta las costas de Tampico. Ariane, este frente frío se desplazará hoy sobre la región central del Golfo, llegando en horas de la mañana del viernes a las vecindades del lago Okeechobee. De manera que en horas de la noche del viernes avanzará sobre el sur de la Florida, muy débil, rumbo a las provincias occidentales cubanas, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba, esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en el sector sur oriental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25. Los vientos del este al sureste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lean el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mientras el pueblo cubano naufraga en la miseria, mientras la desesperación cunde en el corazón de las madres que se sienten impotentes ante un fogón apagado y la voz de los pequeños que piden algo que comer, mientras los ancianos que no tienen más recursos que una mísera pensión contemplan al final de sus vidas la feroz incertidumbre de un estómago vacío y de una enfermedad sin medicinas, aquellos sobre cuyos hombros pesa la responsabilidad del bienestar de la población asumen el rol de Nerón con su lira ante el incendio que destruye a Roma y parecen preocuparse por todo, por todos menos por lo que debieran preocuparse, que es la crisis que consume a la nación. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, prestigiosa institución con sede en Madrid, España, acaba de dar a conocer cifras verdaderamente espeluznantes que muestran cómo la pobreza se duplicó en Cuba en la primera mitad del 2020, cómo los cubanos viven, mejor dicho, malviven, a niveles inferiores a la más estricta supervivencia y cómo, en tan solo 6 meses, la situación general del pueblo de Cuba ha descendido de lo malo a lo peor, de lo miserable a lo invivible. Y mientras estas cifras se traducen en hambre y privaciones para nuestro pueblo, los magnates de la revolución, los privilegiados que no hacen colas ni saben de necesidades, se reúnen unos presencialmente y otros de forma virtual para aprobar planes y proyectos ajenos a la realidad de la nación. La reelección indefinida del presidente de la República, la reorganización del Consejo de Ministros, qué sé yo, disposiciones etéreas, ninguna de las cuales pone un pedazo de pan sobre tu mesa. ¿Es esto lo que merece un pueblo noble, un pueblo bueno, al cabo de 60 años de explotación, al cabo de 60 años sirviendo de yunque a la mandarria castrista? ¿Es esto todo lo que pueden ofrecer Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Manuel Marrero y toda su indigna comparsa al pueblo cubano? Lamento decirte que tus preguntas se quedan sin respuesta. Los que deben contestarlas están muy ocupados celebrando el cumpleaños de Machado Ventura. Le ronca el mango.
Y Ya llegan las noticias del entretenimiento, porque claro, por supuesto, están siempre aquí con nosotros en nuestro noticiero. Sobre especiales navideños que no estarán disponibles en la televisión estadounidense, nuevos proyectos del músico Phil Collins y la clausura el fin de semana del Festival de Cannes en el sur de Francia, donde presentan cortos y películas sin mucho glamour y hoteles cerrados por la pandemia, un contraste con años anteriores. De eso nos habla hoy Alejandro Escalona en nuestro segmento de entretenimiento.
Por primera vez en décadas, los especiales navideños de Peanuts, como dijimos el otro día, no estarán disponibles en la televisión tradicional. It's a Great Pumpkin, Charlie Brown. Y el Charlie Brown Christmas se han transmitido en las cadenas ABC o CBS durante casi 60 años. Ahora las películas solo estarán disponibles en Apple TV Plus, al menos en el futuro inmediato. Sin embargo, una petición de Change.org ha contabilizado unas 115.000 firmas que intentan convencer a los estudios productores que transmitan nuevamente los especiales por las cadenas de televisión. Apple TV Plus ya ordenó una segunda temporada de Snoopy in Space. Great Pumpkin ya fue agregada al servicio de Apple TV Plus y se podrá ver gratuitamente del 30 de octubre al 1 de noviembre. Según un tuit de Phil Collins en Londres esta semana, Tony Banks, Mike Rutherford y él, Phil Collins, comenzaron los ensayos de la gira de Genesis The Last Domino, que comenzará en abril de 2021 con Nick Collins en la batería, siguiendo los pasos de su papá y el guitarrista y bajista Daryl Sturmer. Para el fin de semana habrá finalizado el Festival de Cannes en el sur de Francia, donde se presentan varios cortos y películas sin mucho glamour y hoteles cerrados por la pandemia, una imagen que contrasta radicalmente con las dos semanas de celebridades que tradicionalmente en la primavera inundan la costa del sur galo para uno de los festivales de cine más famosos del mundo. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América. Wow.
7:53, tiempo de noticias de los deportes. Ya llega nuevamente Bobby Salamanca Jr. Bobby, adelante.
Gracias, Adriana, y muy buenos días para toda nuestra audiencia allá en la isla de Cuba, los fanáticos. Bueno, les comento que los Dodgers de Los Ángeles, ganadores de la Serie Mundial, tan reciente como el martes pasado, anunciaron que su desfile de la victoria será postergado hasta que sea posible. Esto debido a la pandemia del coronavirus que está retomando fuerza no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Y bueno, los Dodgers, los fanáticos de los Dodgers podrán reunirse con los de los Lakers de Los Ángeles, que también tuvieron que postergar su desfile de la victoria. Así que en esa ciudad se va a celebrar a lo grande cuando existan las condiciones para que tanto los Lakers como los Dodgers puedan realizar su desfile de la victoria tras ganar sendos campeonatos. Bueno, y hablando un poco de coronavirus, Justin Turner, el tercera base de los Dodgers, está en la mirilla de las Grandes Ligas por violar los protocolos. Fue sacado del juego del martes, del último juego de la Serie Mundial, en la séptima entrada al conocerse que había dado positivo un test de coronavirus. Sin embargo, durante la celebración, al finalizar el juego, se le vio en el terreno, se rompió los protocolos y esto las Grandes Ligas parece que van a tomar medidas disciplinarias con Justin Turner, el tercera base de los Dodgers de Los Ángeles. Por cierto, otro de los temas que se está comentando muchísimo es el de el cubano Randy Arozarena. Los Rays no ganaron la Serie Mundial, pero Randy Arozarena sin dudas se convirtió en la gran figura de toda la postemporada. Y esto, por supuesto, batió 29 hits, conectó 10 jonrones y esas dos cifras marcan un récord en la historia de postemporada de Grandes Ligas. Imagínense ustedes, esto tiene más de 100 años que se están realizando postemporadas en las mayores y este cubano novato llega prácticamente desconocido y logra este gran papel. Este es otro de los temas que se está conversando, al punto que los Cardenales de San Luis, que canjearon a Arozarena a los Rays de Tampa Bay en enero pasado y lo dieron prácticamente sin ningún valor, ahora mismo se están cuestionando y están revisando sus propias prácticas de evaluación de talento para los canjes futuros que vaya a hacer el equipo. Por supuesto, han entregado una pieza que ha explotado de manera tremenda. Pasando al fútbol, Liga de Campeones, la Champions. Bueno, les cuento que ayer el Barcelona venció 2-0 a la Juventus. Juventus y Cristiano Ronaldo también por cuestiones de coronavirus fuera del equipo. pero el triunfo por 2-0 de los catalanes con gol de Dembélé y Lionel Messi, por supuesto que es un respiro en el medio de la crisis que está viviendo el club catalán con la renuncia de su presidente José María Bartomeu. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Con 57 minutos, tiempo de dar un repaso a nuestros titulares. La pobreza se duplicó en Cuba en la primera mitad del año 2020. Así lo refleja un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La Asamblea Nacional del Poder Popular dejó fuera a la ciudadanía en la revocación de los escaños provinciales y nacionales en la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular.
El municipio sandino en Pinar del Río se encuentra aislado por el incremento de los casos de COVID-19. El
régimen de Nicolás Maduro imputó al periodista Roland Carreño por terrorismo y dictaminó la privación de su libertad.
Critica Human Rights Watch cambios precipitados aprobados por los diputados del MAS en el Senado de Bolivia.
La campaña presidencial en los Estados Unidos entra en su recta final. La elección es el 3 de noviembre.
Advierte Estados Unidos que el acercamiento militar entre Ankara y Moscú resultará en la imposición de duras sanciones contra Turquía.
Y alerta a la Organización de las Naciones Unidas que las minorías étnicas y religiosas necesitan participar en las venideras elecciones de Birmania.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta edición del Gigante Informativo de Radio Martí Noticias. Desde las 6 hasta las 8 ya están aquí los muchachos de Levántate Cuba, Xilda Arjona y Alberto Müller. Nosotros nos despedimos, el ingeniero Teo de Giró, la producción es de Xilda Arjona y aquí sus voces informativas.
Y es Ariane González.
Y él es Paul Speer. Gracias por su sintonía. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.